Alguien dijo que, como creyentes, cada día que pasa y hacemos esos pequeños detalles, estamos invirtiendo para el reino, ¿verdad? Y aunque parezca insignificante salir con la lluvia a regalar unas flores, pues a más de uno le ahorrasteis de comprar una flor para la mujer. Quedó como un fenómeno. Cuando llegó a casa con un clavel, dijo, madre mía, y se me había olvidado, ahora ya, ¿verdad? Un clavel, no un clavel cualquiera, un clavel, vamos, impregnado en ágape, ¿que no? Y esta persona dijo que cada día que el creyente pasa y no demuestra el amor a su semejante de cualquier manera, porque no ha invertido en el reino, ese día lo puede uno dar por perdido, ¿verdad? Y como creyentes, pues es lo que nos queda, ¿verdad? El estar invirtiendo para el reino. El estar invirtiendo para que otros lo cosechen y siempre, pues, de esa manera, como decía nuestro Señor Jesucristo, como dice en la palabra, demostrando y dándonos siempre a los demás, ¿verdad? Hay muchas cosas que hacemos, hay muchas veces que hacemos estos actos y estos detalles y lo hacemos por propio impulso y lo hacemos sin darnos cuenta siempre. Y cuando tú como creyente, yo como creyente, estamos haciendo algo por los demás, aunque para ti sea natural y aunque te salga de dentro, por supuesto, sin intención de recibir nada a cambio, lo estás haciendo por amor a tu semejante y a veces en pequeños detalles la gente es muy bendecida, de verdad. Y bueno, pues esta es nuestra labor, de verdad. En cierta manera en esta mañana hablar de pagar el precio. Y como creyentes, pues quizás es un poco pagar el precio, por así decirlo. Mientras otros están divirtiendo y otros están haciendo sus cosas, pues te estás ocupando de que ese día todo el que pase por allí se lleve un clavel y de gratis, ¿eh? Porque eso también hay que decirlo, que al que se lo das es de gratis, parece una tontería, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estábamos evangelizando y siempre Marcio estaba haciendo sus globos y sus clásicos muñecos de globo, ¿verdad? Y parecía una tontería, lo estábamos hablando Edu y yo una vez, que parecía una tontería, pero llegaba el niño, quería un globo, mientras se lo hacías, le dabas un folleto, le hablabas lo que estábamos diciendo ahí, el padre se iba a quedar porque el niño quería un globo y el globo era gratis. Pues perfecto, ¿no? Y entonces, pues parece una tontería, ¿verdad? Pero con esos pequeños detalles y con hablar un segundo con una persona, ya la has testificado. Esa es nuestra labor. Que se queda bien, que no, pues el niño se ha llevado un globo. ¿Qué problema hay? El niño contento, el padre también, y uno hace su labor. Pues en esta mañana, Padre, te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Danos fuerza, Señor. Padre, danos un buen sentimiento, Señor, de hacer siempre algo por nuestro prójimo, Señor. Danos, Señor, la virtud y la valentía para demostrar tu amor, Señor, en este mundo, Señor, en todo lo que nos rodea. En esta mañana bendice tu palabra en nuestras vidas, Señor. Queremos oír tu voz solamente. Amén. Bueno, pues en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, verso 44 y 46, dice que además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y también recita otra parábola y dice que también el reino de Dios es semejante a un mercader que busca buenas perlas y habiendo hallado una perla preciosa, va, vende todo lo que tiene y la compra. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Dice que él hablaba por parábolas y hablaba de esta manera, poniendo ejemplos, ¿verdad? Y está hablando de que el reino de Dios está haciendo una semejanza, ¿verdad? Con cosas cotidianas, con cosas comunes, para que la gente normal lo pudiera comprender. Y está diciendo que es esa persona que encuentra un tesoro escondido, que encuentra un tesoro en el campo, ¿verdad? Y piensa que quizás no es lícito coger el tesoro e irse a escondidas, pues lo deja en su sitio y va y compra el campo, para que sea una cosa que sea suya legítimamente, ¿verdad? Si tú en tu huerta encuentras cualquier cosa, es tuya. pero si es la huerta del vecino o no sabes de quién es la huerta, ya no es lícito. Entonces esta persona vemos que quiere hacer las cosas de una manera recta y dice que vende todo lo que tiene para comprar el campo, que no le importa despojarse de todo lo que posee porque lo único que anhela es tener ese tesoro. Al igual que ese mercader, ¿verdad?, que busca buenas perlas. Cuando encuentra una perla única, una perla preciosa, vende todo lo que tiene. Vende absolutamente todo para comprar esa perla preciosa. Hay mucha gente que sabe de la existencia del campo, porque el Evangelio no es una cosa que se predique a escondidas ni a oscuras, ¿verdad? Se predica abiertamente en nuestro país, por ejemplo. Y la gente sabe de la existencia del campo, y hay muchos que también saben que hay un tesoro escondido. Pero hay muchos también que no están dispuestos a vender nada para comprar nada, absolutamente. Es una forma que tienen muchas personas de rechazar el Evangelio, de rechazar el mensaje. Están demasiado influenciados en el mundo, en todo lo que les rodea. Y cuando digo que están influenciados en el mundo, nosotros también estamos influenciados en el mundo, porque también nos afanamos por buscar el dinero trabajando de una forma lícita, y también estamos en cierta manera como creyentes a la corriente del mundo, ¿verdad? Porque empleamos nuestro tiempo, nuestra energía y nuestra juventud en perseguir aquello que necesitamos y también que creemos que es lo que nos conviene y creemos también que es lo que nos va a dar la felicidad. Habíamos compartido la otra vez de buscar el equilibrio entre estas cosas, ¿verdad? Ya había puesto el ejemplo de aquel hermano que habían estado trabajando muchas horas al día, pero llegó un momento que dijeron, ahora ya tenemos lo que necesitábamos, hay que saber parar para dedicar tiempo a los niños, al evangelio y al ministerio. Entonces ahí hay una balanza, y que el Señor nos dé sabiduría y cordura para saberlo llevar equilibrado. Dice que el hombre paga por el campo todo lo que le pidan, ¿verdad? Y esto implica dejarlo todo. Y cuando hablamos de dejarlo todo y de pagar el precio, nos viene rápidamente muchos personajes de la palabra. A la mente nos viene y decimos aquel joven rico, aquella persona que te decía, Señor, Señor, te seguiré donde vayas, pero deja que primero vaya a enterrar a los míos, ¿verdad? Yo me acuerdo de todos estos personajes y podíamos citarlos a todos de los evangelios. Veo a Lázaro, lleno de heridas y los perros lamiéndole las heridas. Veo también al rico haciendo banquete y a la misma puerta a Lázaro muriendo de hambre y de enfermedad. Veo a la mujer que le dice a Jesús que aún los perrillos pueden comer de las migajas. ¿Eh? Y dice, tu fe es grande. Veo todos estos personajes que en cierta manera están, el Señor se acerca a ellos, no lo aceptan, ¿verdad? Veo a Zaqueo, se subido en el árbol, ¿eh? El Zaqueo, que quería ver a Jesús, se sube al sicómoro. Le dice Jesús, Zaqueo, baja. Veo a todos estos personajes y me puedo ver a mí mismo. Tú te puedes ver a ti mismo en tus precomienzos, en tus comienzos, cuando te empezaron a predicar el Evangelio, cuando empezaste a escuchar el mensaje de salvación. ¿Cuál fue tu reacción? ¿Verdad? ¿Cuál fue tu reacción? Dejarlo todo, como hicieron los pescadores. Yo me imagino que están dos trabajando con su padre, pasa uno y dice, sígueme, se van, y el padre se queda tan contento, con todas las redes y las barcas, ¿a que sí? Madre mía, ¿qué pensaría el padre? Ponte en su lugar. Está con sus dos hijos y dos hombres de estos marineros de los de antes, que iban a remo, ahí no había motor, iban a remo, no había alador, tenían que tirar del cabo y del aparejo para arriba. No había grúa, ¿no? Había... Y entonces estaban allí remendando las redes y su padre pues ve su barca, ve a sus dos hijos, dos buenos hijos de esos fuertes, y para un padre y mayor podía ser su orgullo. Podía decir, mira, pues yo soy pescador y mis hijos pescadores aquí de toda la vida. Pasa uno y dice, seguidme, que os voy a hacer pescadores de hombres. Y dejan al padre plantado con todo el trabajo y con toda la faena. ¿Qué pensaría el padre, verdad? Y quizás también les dolió al ver la expresión de su padre, ¿por qué no? Yo no sé si se lo reprochó el padre, o la madre, o algún familiar, pero el caso es que dejaron todo. ¿Eh? Algunos para cuando nos dijeron que había que dejar todo, era lo que nos convenía, porque quizás llevábamos mala vida. Y mira, tienes que dejar todo para seguir al Señor. Y yo dejo todo porque si no dejo todo, esto acaba conmigo. Y aún pues te quitas un peso encima. Pero para aquellas personas que tienen una posición, para estos personajes de la palabra, que eran buena gente, ¿verdad? Porque cuando el joven rico se presentó delante del Señor, dice que Jesús le miró y le amó, porque vio a una buena persona, porque vio a un buen cumplidor de la ley, a buena gente, a uno que no hacía mal a nadie, y sin embargo tuvo impedimentos. Cuando nos han venido a pedir algo por el reino de Dios y nos ha venido bien, nos hemos despojado de todo. Pero cuando es algo que duele y cuando es algo que implica sacrificio personal y cuando implica aflojar el bolsillo y otras cosas y quitarte de tu tiempo, ahí ya es otro tema, mi hermano. Eso te pasa a ti y me pasa a mí. Vamos a ser sinceros, ¿eh? Que nos pasa a todos. Mira, en Marcos 10, 17, 22. Marcos, capítulo 10, verso 17 y 22. Dice que al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincado de la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esta es la pregunta del millón. ¿Qué haré yo para heredar la vida eterna? ¿Verdad? Nosotros pues tenemos el privilegio de que tenemos esa respuesta en las Escrituras. Y el único medio para llegar a Dios Padre es mediante Jesucristo. Porque el propósito es llegar a Dios Padre. Para estar en comunión como estaba en un principio con sus criaturas, con su primera creación. Estar en una comunión perfecta y santa, sin pecado y sin nada que se pusiera por medio. Pero solo es mediante Jesucristo. Nosotros tenemos el privilegio de que lo sabemos, ¿verdad? Hay gente que todavía no lo sabe. Estábamos mi esposa y yo hablando ayer acerca de otras religiones, de otras culturas. Y hay gente muy sincera y gente que tiene mucha fe y que de verdad quiere salir adelante, pero se equivocan al depositar su fe. Es como aquel que quiere ahorrar mucho y mete el dinero en el banco, ¿verdad? Pero de repente, cuando va al banco, no hay nadie y el cajero no da dinero. Es un ejemplo, no quiero que me que diga cosas con segundas, no. Es igual como el que mete el dinero en un saco roto, que dice voy a ahorrar mucho y voy a llenar este saco, y el saco está roto. Tú tienes muy buena intención, pero el dinero se te está perdiendo. Y pasa lo mismo con la fe de muchas personas, que son buena gente, que tienen fe, que tienen buenas intenciones, pero están depositando su fe en un sitio equivocado. Y por eso hablábamos mi señora y yo, es mediante Jesucristo nuestro Señor. Delante de su nombre se va a clavar toda rodilla. Y esa gente que está equivocada, Dios es el que va a juzgar y el que va a poner una balanza. Pero la salvación es mediante Jesucristo, porque solo uno dejó la tumba vacía. Todas las demás deidades y todos los demás profetas y todas las demás cosas que otras religiones dicen y proclaman, la tumba la tiene llena. Los profetas y sus deidades son de yeso y de escayola, ¿verdad? Pero nuestro Dios es real y Jesucristo caminó por la tierra mostrando el sendero de humildad para llegar al Padre, dejando huellas de amor, y la tumba está vacía. Y eso no hay nadie que pueda decir lo contrario, porque está vacía, ¿eh? Entonces solo es mediante Jesucristo. Aquí vemos a esta persona que dice, le dice el Señor, le pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno si solo hay uno bueno, que es Dios? Y le dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él pues dice, pues claro, maestro, si yo eso lo hago desde que era un niño, yo desde mi juventud hago eso. Y dice, ¿verdad? ¿Eh? Entonces Jesús mirándole le amó. Porque vio a una buena persona, porque vio a alguien que sinceramente cuando le vio se hincó de rodilla, en reverencia, se postró delante de él y le dijo la pregunta clave, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Le estaba diciendo que él cumplía la ley y le dijo, bueno, pues si quieres ser perfecto, en otro evangelio dice la palabra, si quieres ser perfecto, aquí dice una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. le estaba llamando a que viniera con él, a que formara parte de sus discípulos. ¿Y qué dice la palabra? Dice que se fue afligido por esta palabra que le dijo, porque tenía muchos bienes y tenía muchas posesiones. Y entonces, aquí hay un poco de controversia, ¿no? Si es una persona que está cumpliendo bien la ley y cuando Dios le mira, le ama porque ve a una persona con un corazón sincero y una persona limpia, yo no sé qué más quería, ¿verdad? No se daba por satisfecho con el cumplimiento de la ley, quizás no disfrutaba del gozo de la salvación, alguna inquietud tenía, pero él reconoció al maestro porque se puso de rodillas delante de él, ¿verdad? Toma tu cruz, le dice, paga tu precio. Y ahí yo he escuchado hablar y he leído mucho sobre este pasaje y quizás nos cebemos un poco con el joven rico. Yo en otro tiempo me ceba un poco, lo reconozco. Ah, el dinero, pone el dinero antes que a Dios, claro. Y cuando dice el Señor, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Y ya pues parece ser que vino ahí por ahí una doctrina y muchos que decían que había que despojarse de todo lo material, tú, porque, claro, dijo Jesús que era muy difícil. Bueno, lo que es muy difícil y lo que es un pecado muy grande es el amor al dinero. Pero es muy lícito tener posesiones porque las trabajamos. Ahora bien, él no estaba, la única diferencia que hay es que él no estaba dispuesto a pagar el precio que se le pidió. Y como él preguntó, se le contestó, ¿verdad? Él indagó y obtuvo su respuesta. Y el Señor ahí fue exigente, porque sabía que aunque era una persona buena y una persona que quería agradar a Dios, su condición y su estatus social era lo que se lo impedía. Ahora bien, si nos trasladamos a aquel tiempo, ¿cuál era la vida de una persona común? Hoy hay mucha clase media, pero en aquel tiempo estaban los romanos, ¿verdad?, que habían conquistado la región. Todo aquel que se lo ponía, le colgaban de un madero y le crucificaban o le azotaban, le despojaban de sus posesiones. Había un tributo que había que pagar. El que se rebelaba en contra de que no quería pagar el tributo, le despojaban de sus posesiones. Yo he leído que se cree que esta persona era un gobernador de una región. Y si era un gobernador y mantenía su posición social, había esclavos, había criados, ¿verdad? Y no es que tuviera mucho dinero material, es que tenía muchas posesiones y tenía un reconocimiento social el cual le hacía vivir cómodamente y sobre todo estar protegido, estar al amparo de la ley. Él, vamos a dar por hecho que pagaba su buen tributo, porque en aquel tiempo cuanto más tenías, más te exigían y lo tenías que pagar. Entonces él estaba a favor con los conquistadores, con los romanos, y también se quería y también estaba a favor con su cultura porque cumplía la ley. Y despojarse de todo esto para él era muy difícil. Porque si a mí me vienen a decir que para ser mejor creyente tengo que vender mi casa, regalarla, mi coche y todo, irme con lo opuesto a predicar el evangelio a otro país, pues íbamos a ver de qué pasta estoy hecho, porque yo iba rápidamente a confrontar eso. Bueno, es que para ser un buen creyente no hace falta ser pobre. Y rápidamente iba a buscar en la palabra gente pudiente y ejemplos hoy en día de gente, ¿verdad?, que tiene dinero y es porque Dios le está bendiciendo, ¿verdad? De hecho, yo tengo ahora más de lo que tenía antes. Yo no sé tú, pero yo siendo creyente tengo más de lo que quería antes. De lo que tenía antes. ¿Por qué? Porque Dios me dio buen juicio para saber administrarme, me dio un dominio propio para saber y su Espíritu Santo me dice qué es lo que me conviene y lo que no me conviene. Ahora, pero el tema no es que me vengan a pedir o no, el tema es que si yo estoy dispuesto a pagar el precio que me pide. Ese es el tema a lo que vamos, ¿verdad? Él no estuvo dispuesto, ¿verdad? Él no estuvo dispuesto. Son palabras de Martin Luther King que dice, si la única manera de agradar a Dios es vender todo, los cristianos todos seríamos mendigos, ¿verdad? Porque cada vez que tuvieras algo, lo volvías a dar, entonces seríamos mendigos, ¿verdad? Y esto no es una doctrina, no es una doctrina, aunque sabemos que dice la palabra, que dijo el Señor que era más fácil que un camello entrase por el ojo de una aguja que entrase un rico en el reino de los cielos. Pero está diciendo a esas personas que aman las riquezas y queman su condición social más que otra cosa. Está hablando de cualquier impedimento que se ponga para servir a Dios, cualquier impedimento, ¿verdad? El Señor da diferentes consejos a diferentes personas, porque cada persona es diferente. Y el único impedimento que tenía este joven era su condición social, ¿verdad? Su estatus social. Porque si le hubieran dicho que tenía que dar más, lo hubiera dado. Pero le dice todo. Vende absolutamente todo. Y esto es una interrogante que yo dejo aquí en el aire. Si nos vinieran a ti y a mí a decir eso, a ver cómo reaccionábamos, ¿eh? Porque cuando uno viene al Evangelio y no tiene nada, qué fácil es despojarse de todo. Te estás despojando del viejo hombre. Te estás despojando de tus pecados, te estás despojando de tu vicio, te estás despojando de todo aquello que te hacía vivir mal, ¿verdad? Pero cuando tú no has vivido esa vida y ya has vivido como esta persona que ha nacido en un buen hogar y ha nacido con una condición social, es su cultura, es su condición, y no lo estoy justificando, pero quiero que comprendamos un poco para que no nos ensañemos, ¿verdad? Cuando dice Jesús, qué difícil es a los ricos, ¿verdad? Todos quisiéramos ser ricos, por eso trabajamos duramente, ¿verdad? Pero Dios nos da contentamiento para que cada uno con lo que tiene se sepa manejar y esté feliz, ¿eh? Entonces, pues, en Mateo capítulo 4, habla de estos marineros, ¿verdad? De esta gente que estaban allí. Vamos a leer qué dice en Mateo capítulo 4, en el verso 18. Dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, vino a dos hermanos, Simón y Andrés, que echaban las redes en el mar. Y dice, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Y dice que ellos, dejando todo al instante, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo y a Juan, que estaban con Zebedeo, su padre, que estaban remendando las redes, y los llamó y les dijo, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron, ¿verdad? Esos fueron discípulos de él, estos cuatro marineros, ¿verdad? Gente que su condición social era otra y al momento le dejaron, ¿verdad? A mí lo que me gusta de esto es que no fueron persuadidos ni tuvieron que ser convencidos de nada. Simplemente les dice, yo voy a hacer pescadores, pero pescadores de hombres. Yo no sé si entendieron al momento el mensaje y lo captaron, pero el caso es de que, dejándolo todo, dice, se fueron con él, ¿verdad? Dejándolo todo. Su misma presencia les cautivó y le siguieron sin condiciones y sin preguntar nada. Vemos el ejemplo en Lucas 19, como he comentado ya. Yo voy a comentar algunos ejemplos. No vamos a hablar de nada que no se sepa, porque todo está en la palabra. Marcos, Lucas 19, el ejemplo de Zaqueo. Aquí tenemos, ¿verdad? Aquí hemos visto a un rico que no quiso. Hemos visto a gente humilde que sí que quiso. Ahora vamos a ver cómo reaccionó otro rico. Pero rico, este sí que era rico, el Zaqueo este. Dice que, habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad. Y un varón llamado Zaqueo, dice que era jefe de los publicanos y rico. Bueno, los publicanos, ¿sabes quién eran? Los publicanos eran aquellas personas que se ocupaban de recaudar el impuesto para el invasor, para los romanos. Esto lo sabemos todos. Bueno, y solían ser gente local. Entonces, un publicano tenía prohibida la entrada al templo. Porque era un publicano, era exactamente igual que un traidor, un publicano en aquella época, porque estaba a favor del invasor y a su pueblo, a su propio pueblo, le extorsionaba para que pagara el impuesto, el tributo. Bueno, por Zaqueo era jefe de estos encima. Zaqueo era jefe de los publicanos, se les exigía una cantidad, pero ellos podían exigir más a la gente, era lícito. Y por eso todos los publicanos vivían bien, y un jefe de los publicanos era rico. Y él procuraba ver a Jesús, pero a causa de la multitud no podía porque era muy bajito, dice la palabra. dice que se subió a un árbol sicómoro para verle. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Y cuál fue la actitud de Zaqueo? Rápidamente se bajó del árbol y le recibió gozoso. Aquí vemos algo que tiene a favor también, ¿no? Que él quería ver a Jesús y procura lo que fuera, hasta se sube a un árbol, ¿verdad? Sin que le dé vergüenza. Y cuando el Señor le llama, le recibe gozoso. Y cuando la palabra habla gozoso, habla de gozo de corazón, con un corazón gozoso, con un corazón contento, ¿verdad? Porque simplemente le quería recibir. Y todos murmuraban, como siempre, ¿verdad? Que había entrado a posar de un hombre pecador, ¿verdad? Era publicano, era un hombre pecador. Y entonces, pues todos murmuraron esto, ¿verdad? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Un hombre rico, simplemente delante de la presencia del Señor, dijo esto: ya la mitad la iba a dar a los pobres. Y si en algo había defraudado, se lo iba a cuadruplicar. Bueno, pues como hemos dicho, esto de los publicanos, vamos a dar por hecho de que lo que obtenía era algo que no era lícito para un judío. Entonces, si se lo tenía que devolver por 4 veces, ¿con qué iba a quedar Zaqueo? No le iba a quedar ni la silla en la que se sentaba. Y él estaba gozoso. Y el Señor no le pidió nada. Date cuenta del detalle, no le dijo: Zaqueo, eres mala gente, mira lo que haces, que estás cogiendo el dinero, se lo das a los invasores. No le dijo nada. Simplemente su corazón se convirtió en un segundo. Hizo así su corazón y se convirtió. Curiosamente, podía haberse subido una escalera, podía haberse subido a un tejado. Dice que fue un árbol sicómoro. En el antiguo Egipto, los sarcófagos lo hacían con esta madera, porque tenía la peculiaridad de, aunque ser una madera resistente, que se podía tallar bien, se podía trabajar bien. Bueno, pero es que los egipcios pensaban que este árbol era sinónimo de inmortalidad. Por eso hacían los sarcófagos con este árbol. Y era muy común en la zona porque daba unos frutos, unos higos, ¿verdad? Es como si fuera, es una higuera, una especie de higuera. Y se podía haber subido a cualquier cosa. O el historiador no podía haber puesto que era un árbol sicómoro, pero como dice que es un árbol sicómoro, tenía esta propiedad, ¿verdad? Y ahí estaba Zaqueo subido a ese árbol, y en el momento que Jesús le llama, ya en ese momento da por hecho que cambió su corazón, porque se fijó en él. Había una multitud, pero se fija en él. Tú date cuenta, hay muchos ejemplos que hay multitudes, pero solo una persona recibe sanidad. Esa señora tenía flujo de sangre durante 12 años y solamente tocó su manto. Eso es fácil para un hombre decir, tiene flujo de sangre, pero que una mujer sabe lo que es estar 12 años con una menstruación, porque la debilidad y la enfermedad es tan grande, y la anemia, que a una persona yo no sé cómo puede durar 12 años sangrando continuamente. Y en aquel tiempo que no había medicamentos, no había transfusiones, pues esta señora había vendido todo lo que tenía. Todo. Pagaba cualquier precio por su sanidad. Y dijo, si tan solamente yo tocare su manto. Y dijo el Señor, ¿quién me ha tocado? ¿Pero quién te ha tocado, maestro? Si te están empujando todos, que vamos a ver a Jairo, que está su hija. No, alguien me ha tocado. Y la mujer dijo, yo, bueno, pues solamente tu fe te ha salvado. Solamente tu fe te ha salvado. Hay veces que pagar el precio nos parece mucho, pero a veces solo es una actitud nuestra hacia el Señor cuando pasa, y decir, ahora, ¿verdad?, de corazón. Pues ahí vemos a Zaqueo, ¿y qué dijo Jesús de Zaqueo? Dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Bueno, mira, cuando una persona se convierte y no le importa despojarse de todo, es que se ha convertido, ¿eh? Es que se ha convertido de verdad. Yo me lo creo, ¿verdad? Y cuando uno está en los primeros momentos y como que uno, ¿verdad?, anda así muy suelto, y como que ese primer amor y ese gozo inefable, que algo que nunca has sentido, y que te vengan a pedir lo que quieran, ¿no? Pero a él no le tuvieron que pedir nada. Siendo un hombre rico, no le importó quedarse sin nada, simplemente por la presencia de nuestro Señor. Dice que también este es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque el Señor conoce el corazón de las personas, y cuando vio a Zaqueo ahí arriba, dijo, Zaqueo, baja, porque yo voy a ir a tu casa hoy. porque sabía la intención de su corazón. ¿Y sabes cuál era la intención del corazón de Zaqueo? Simplemente quería ver a Jesús. ¿Cuántas cosas no había oído hablar de él? No tenía ninguna necesidad, ninguna enfermedad, era rico, era una persona importante, todo le respetaba. El que no le respetaba, por respeto, le temía porque era amigo de los romanos. Y si no entraba al templo, a él que le importaba. No parece que le importase mucho un publicano que le tachasen de pecador y de traidor, ¿verdad? Pero ahí está Zaqueo, ¿verdad? Tú sabes, Job, ¿qué precio pagó? Yo estaba leyendo Job y digo, ¿y este hombre qué precio pudo pagar? Porque algún precio tuvo que pagar, ¿verdad? Dice que de todos los orientales era el más rico de todos. Si yo existiera Job, sería el más rico del mundo, sería una persona. ¿Tú qué crees que precio tuvo que pagar? Si no hizo nada para que le viniera tanta tribulación, si es que no hizo nada, ¿verdad? Y cuando su mujer le dice, pero aún retienes tu integridad, pero muérete ya, maldice a Dios y muérete, y dice la palabra, en todo esto Job no pecó. Su precio fue simplemente mantenerse íntegro. Dios quería ver, quizás, si estaba dispuesto a ver qué precio estaba dispuesto a pagar Job. Y simplemente estuvo íntegro. No hizo nada porque era el mismo. Estuvo íntegro. ¿Perdió todo? Pues gloria a Dios. Si Dios da, Dios quita. Vienen los amigos, ¿qué has hecho, Job? Yo no he hecho nada. Dice la palabra que aún ni se atrevían a decirle nada porque estaba fatal. Ni le conocieron. Estaba allí tirado encima del escombro, rascándose, ni le conocían. ¿Verdad? No hizo nada, simplemente retuvo su integridad. Y en Job dice él, Job de su propia palabra, de oídas te había oído hablar, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Te había oído hablar, pero cuando estaba en aflicción, de verdad estaba viendo al Señor, ¿verdad? Toma tu cruz, le dijo al joven rico. Y ahí hay muchos ejemplos en la palabra que dice, toma tu cruz. Toma tu cruz, y aún pues pensamos que tomar la cruz es coger todo aquello que nuestros perjuicios, nuestro pecado, nuestra cosa. Mira, para una persona de aquella época, tomar tu cruz solo significaba una cosa. En el primer siglo significaba la muerte de la manera más dolorosa y humillante que un ser humano podía experimentar, ¿verdad? Porque la cruz simplemente era un instrumento de tortura. Al que subían, solo lo bajaban muerto de la cruz, tan solo, ¿verdad? Y entonces, toma tu cruz y sígueme, significa estar dispuesto a darlo todo por seguir a Jesús. Estar dispuesto, vamos a enfatizar, ¿no? Simplemente. No quiere decir que tengas que dar todo y si no lo das, no puedes seguirle, no. Simplemente es estar dispuesto. ¿Tú estás dispuesto? Vale, amén. Estamos dispuestos. Cuando Dios te pida o me pida aquello, Él verá si estoy o no estoy dispuesto. Porque no estamos aquí para juzgarnos unos a otros. Para nada, ¿verdad? Y si nos juzgamos, el primer juzgado iba a ser yo. Iba a quedar en evidencia, ¿verdad? Porque como persona tengo muchos fallos, ¿verdad? Pero dice, esto significa morir a sí mismo. Y cada vez que Jesús le mandaba a alguno llevar su cruz, era el llamado a una entrega absoluta, que si estaba dispuesto de verdad a lo que se te pida. Simplemente, una pregunta, ¿tú estás dispuesto? Sí. Pues apacienta a mis ovejas. Señor, bueno, pues apacienta a mis corderos, ¿verdad? Y luego cuando canta el gallo se da cuenta de que de verdad no estaba dispuesto, Pedro. Y ahí es cuando de verdad dice, pues tú ya no eres Simón, que significa caña, ahora eres Pedro, que significa roca. ¿Verdad? Y cambió su personalidad, pero tuvo que llorar amargamente y verse él a sí mismo y decir, bueno, ahora veo cómo soy. Yo doy por ti la vida, Señor. Esta noche va a cantar el gallo, antes de que cante tres veces me vas a negar. Yo ahora mismo, vamos, le corto una oreja a quien sea, que vengan a por ti, ¿verdad? Era valiente. Lo que hiciera, si había que batirse el cobre, si había que lo que fuera en su fuerza, pero en tu fuerza eres débil, que eres Simón. Y después de que llora amargamente, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, en Lucas 9, 23, 24, dice que le decía a todos, si alguno quiere venir en por de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Yo esto no es ningún misterio. El que quiere salvar su vida en la condición del mundo la va a perder. Y el que piensa que está perdiendo su vida, ¿verdad?, porque no la emplea en el mundo, en sus cualidades o en sus virtudes, en su profesión, que piensa esto, ¿verdad?, pues es el que la va a salvar. Yo como creyente, cuando estaba preparando esto, me preguntaba si de verdad he encontrado esa perla preciosa, ¿verdad? Si de verdad que la he encontrado, que creo que la he encontrado, que tengo la certeza, que he encontrado la perla, ¿yo estoy dispuesto a pagar cualquier precio? ¿Cualquiera? ¿Verdad? ¿Estoy dispuesto a abnegación personal? ¿A no poner lo que quiero y lo que tengo para mis intereses, sino que soy capaz de ponernos al servicio del reino? ¿Pero al 100%? ¿Verdad? ¿Tú estás dispuesto? ¿Verdad? Hay mucha gente que pasa por las iglesias, ¿eh? ¿Y sabe lo que hacen? Se conforman con admirar la perla de lejos. Admiran. Ven quién la tiene. Es bonita, les gusta y la admiran. Pero cuando hablan de pagar algún precio, se echan para un lado, ¿verdad? Como que dicen, ya me vienen a pedir, ya sabía yo que algo había que dar. Una persona que yo le invitaba a venir al culto me dijo, hay que pagar algo, porque a otros sitios que vas, que dan la misa ya, hay que aflojar. Y yo fui a un culto a Filadelfia y a mí me pedían dinero. Tú no tienes que dar nada. ¿Seguro? ¿Y qué tienes que dar? Tú ves a escuchar y a mirar y ya está. Y el pastor dice muy claro, cuando se pasa la ofrenda, tú no te sientas obligado si no eres parte de la congregación. No pasa nada, no tienes la obligación de echar. Que echas, pero si echas, echa de corazón. Si no, es mejor que no eches. ¿Verdad? En otras congregaciones, pues a lo mejor te dicen que si echas uno vas a recoger 10. No lo sé. Aquí no. Yo nunca lo escuché. ¿Verdad? Que es cierto. Lee la Biblia a ver qué pone la ley de la siembra y la cosecha. ¿No? ¿Qué pone? Que todo lo que siembres vas a recoger. ¿Verdad? Y si siembras en buena tierra vas a recoger a 100 por 1. Tú léelo a ver qué te habla Dios. Yo no te quiero intuir a nada. Tú léelo. ¿Verdad? Pero me decía, allí hay que pagar, porque yo de otro sitio no hay que pagar nada, hombre, ¿seguro? No, hombre, no, tú ves y ya está. Te invito a comer si vienes, claro que vienes. Venga, te invito a comer si vienes, al culto. No, pero es así, ¿verdad? No nos podemos conformar con admirarla de lejos, tú. Yo leí un testimonio en un libro que estoy leyendo de una persona musulmana que buscaba a Dios de corazón. Y estaba en una ciudad pagana, ¿eh?, y una ciudad muy competitiva, y estaba sentado allí y se encontraba solo, se encontraba desolado, se encontraba sin fuerzas, y él en su corazón empezó a clamar a Dios. Y él cuenta que experimentó un gozo inefable, que experimentó mucho amor y mucha satisfacción y mucha paz. Él recibió una visita del Espíritu Santo. Al poco tiempo ya estaba congregado en una iglesia evangélica, se casó con una mujer, se convirtió porque era musulmán. A ver, ¿qué piensas que pensaron su familia? ¿Verdad? Él sabe lo que es pagar el precio. Mira, un pastor anglicano escribió que en el último año a musulmanes convertidos de su congregación los habían asesinado. O bien habían venido familiares y primos de su país a asesinarlos, ¿verdad? O si habían ido allí, no habían vuelto. Porque contempla su ley a un apóstata que se le puede quitar la vida. Lo contempla su ley, ¿no? Hasta tal punto que en Inglaterra, en muchos otros países, pero este pastor inglés decía que Scotland Yard tenía un departamento específico para investigar crímenes de honor, de religiones. Esta gente sabe lo que es pagar el precio, mi amigo. Porque esa persona tiene que dejar hermanos, primos, casas, herencias, tiene que dejar todo por seguir a Cristo. Cuando no tienes que dejar nada es fácil, pero cuando tienes que dejar todo y aún tienes que estar mirando para atrás por si viene tu primo a quitarte la vida, ¿verdad? Pues es otro tema diferente. Y pongo este ejemplo porque es un ejemplo real, no es un cuento, son testimonios reales de personas, de que dijo el pastor, en el último año a varias personas de mi congregación las han matado, han venido de su país a asesinarlos, y se han ido, no han vuelto, no han vuelto. Y yo he leído testimonios de mujeres, en caso una chica, concretamente de una chica joven, que hizo algo similar y se arrepintió. Vino un familiar y le dijo, mira, vente, porque te hemos perdonado. Y ella, en un momento de debilidad, se volvió para su tierra porque quería ver a sus padres. Bueno, pues algo que se encontró en su pueblo, a un millar de personas, cada uno con un ladrillo en la mano. Esto salió en la televisión. Esa chica murió allí lapidada. Y los primeros en tirar la primera piedra fue su padre, su primogénito y toda la demás familia. Y cuando fueron los primeros, toda la aldea, todo el pueblo. Eso es lo que le espera a una persona de este tipo, con estas culturas, si se convierte al Evangelio. Y esto te estoy diciendo, repito, cosas que han ocurrido. Eso sí que saben lo que es pagar el precio. No se trata de cuál precio hay que pagar, sino se trata si estoy dispuesto a pagar el precio. Amén.